Buenos días, queridos oyentes. Hoy es lunes 3 de febrero de 2014. Esto es Radio Libertad Constituyente y estamos un día más aquí en Somos Aguas con don Antonio. ¿Qué tal está usted hoy, don Antonio?
Estoy bien. Y como siempre, hablamos del tiempo. Pues la verdad es que hoy aquí en el estudio, rodeado de césped nevado, que ha dado un color, como no ha cuajado una capa fina, sino, pero sí está moteado todo el césped de nieve, ha dado un color al césped que me recuerda a ciertas manzanas muy, muy claritas de Cézanne. Con lo cual, recuerdo, dicho tan gracioso, a la vez, e irónico, de Oscar Wilde, cuando decía que la naturaleza imita al arte. Y es verdad que este color tan poco usual, este verde manzana claro, claro, casi transparente, que es la impresión que da el césped, con esa capa tan finísima y tan dividida de copos de nieve que prácticamente no se une uno con el otro, ha dado un color tan extraordinario que recuerda los verdes claritos y manzanas de Cézanne.
Pues muy bien. Pues vamos a empezar hoy con la noticia de este fin de semana, que bueno, saben ustedes que el PP ha hecho su congreso anual en Valladolid este fin de semana y se clausuró ayer domingo. Hoy el País pues dedica su portada al discurso de clausura que hizo Rajoy en el congreso este que estoy comentando. La portada del País dice: Rajoy arenga a la cúpula del PP con un duro ataque a Rubalcaba. Después dice: tú que llevaste a España a la ruina, o te callas o reconoces el mérito, afirma el presidente de la convención de su partido, refiriéndose a Rubalcaba, por supuesto, y anticipa su plan para el fin de la legislatura con medidas fiscales sin corrupción. Pues otra parte del discurso comenta en también el País en un titular que dijo que Cataluña camina hacia la Edad Media. El jefe del Ejecutivo, que el fin de semana anterior había entonado un canto a la unidad de España en la convención del PP catalán, acusó ayer al presidente de la Generalitat de retroceder en el tiempo. No se puede caminar hacia la Edad Media, consideró antes de pedir a los suyos en el cónclave nacional que se celebrara en Valladolid, que se empleen para que cale esta tesis. Este es el mensaje que vamos a transmitir en toda España, dijo. Rajoy dio las gracias al PP catalán y resumió su filosofía territorial. Parto de la convicción de que juntos sumamos y separamos y separado perdemos. Esto es lo ¿qué comentarios tiene usted, don Antonio, con respecto a esto?
Que vaya vulgaridad, vaya manera poco culta de hablar, vaya manera tan despótica de referirse a la oposición como si fueran niños de pecho. Porque ya un niño cuando anda, ya no se le puede decir o tú o te callas. Pues ¿cómo le puede decir o te callas o reconoces el mérito? Pero primero, en primer lugar, está dirigiéndose a un partido, no a una persona. Si ese partido llamado socialista tiene un jefe que se llama Rubalcaba, no le puede dirigirse a ese partido, que además de ser partido político es un órgano del Estado, no le puede decir que se calle o reconozca el mérito de Rajoy, del contrario. Eso es que verdaderamente es tan infantil, es tan ridícula la oratoria de los políticos, que no hay frase que pronuncien que merezca ser respetada, que merezca ser atendida o escuchada con seriedad. Es nada más que el desprecio, tanto por el fondo como por la forma literaria, lo que inspira el discurso de toda la clase política de la partidocracia. En este cierre de filas del Congreso del PP, pues no ha habido más que una unidad aparente para disimular, como dije y expliqué en mi intervención anterior del sábado, han acudido al lema de la unidad y hoy lo rematan con el de la unión, que diciendo juntos, no sé si juntos avanzamos, me parece, no, o es bueno y separado es malo, ¿no? ¿Qué decías tú? ¿Qué es lo que es la frase que has dicho?
Ah,
que has leído.
Sí, sí, se la vuelvo a repetir.
No, que dice que juntos,
sí, sí,
y separados.
Parto de la convicción de que juntos sumamos,
eso,
y sumamos, separados perdemos.
Eso. Juntos sumamos.
Eso es.
Es decir, que es un matemático Rajoy que ha descubierto los números. Que si se juntan los números, se suman. Bueno, también puede estar multiplicado si hay un signo X por medio indicando multiplicación. Pero bueno, la idea de que juntos en un montón, pues juntos es un montón. Eso se suma. Si va en la misma dirección, porque si el montón es un revoltijo, pues no se suma. Y eso es lo que hay en el PP, un revoltijo que ha querido disimular la grave escisión de figuras prominentes y muy conocidas del PP, que a causa de su disgusto y su oposición a la política de PP con relación al problema provocado en España por ETA y por las víctimas que causó ETA con sus asesinatos, ha provocado, digo, una escisión importante dentro del PP, no importante por el número de seguidores, sino por la fama y la calidad de los que se han salido del PP o permanecen en el PP renunciando a tener cargos políticos como Mayor Oreja. Esto ha presidido toda la convención de Valladolid, ha sido presidida por esa preocupación. Y ahora, para terminar, Rajoy lanza dos tipos de mensajes. Uno, poner en ridículo, hablarle a Rubalcaba y al Partido Socialista como si fueran niños que todavía no se han destetado. Porque o tú te callas o no mamas.
Esa frase, don Antonio, me recuerda al que le dijo don Juan Carlos al presidente de Venezuela, que tú te callas.
No, le decía, sí, decía, sí, cállate. ¿No?
Calla, sí, le dijo prácticamente.
No,
lo
decía,
mismo.
¿Por qué no te callas?
Ah, ¿por qué no te callas?
¿Por qué no te
pero
callas?
Pero también le decía en tú, vamos, no decía de usted, sino de tú.
Ah, bueno, también fue muy mal,
sí, sí,
porque le hablaba a un
presidente de
un estado extranjero.
Chávez, sí, Chávez.
No le puede en público hablarle de tú, como dijo Juan Carlos, y contestarle con esa falta de respeto diciendo, ¿por qué no te callas?
Efectivamente.
Como si fuera un subordinado de él. Incluso a un subordinado no se le habla así. No, ya critiqué yo en su día que aquellos no fueron modales de un jefe de Estado. Pero ahora, también al decir, este no lo dice porque no te callas, pero es lo mismo, porque es peor todavía, lo pone en una disyuntiva. A Rubalcaba dice, o te callas o reconoce el mérito y el suyo, o reconoce mi mérito. Lo que le está diciendo, o te callas o reconoce mi mérito. Eso es impropio del lenguaje político serio. Yo lo digo sobre todo porque el Partido Socialista es un órgano del Estado, es una parte del Estado tan importante como el PP. No está en el gobierno porque no, las listas de partido han tenido menos, del Partido Socialista han obtenido menos apoyo en las últimas elecciones que las listas del PP, pero eso no le da derecho al PP a decir, a mandar callar o a condenar al silencio a un órgano de Estado como el PSOE, como tampoco Izquierda Unida, ni siquiera a los catalanes, a los partidos no le puede decir te callas, a nadie le puede decir te callas. Esto es un lenguaje propio de la dictadura. Es más, no, la dictadura decía o te callas o te pego un tiro, y este, bueno, ya hay que darle la gracia que no está amenazando, no dice que si no, que se calla o reconozca el mérito de Rajoy, apláudeme, lo que dice, pero menos mal que ya no le dice te meto en la cárcel, pero le falta poco para dar ese paso. Es decir, que el discurso de Rajoy es ridículo, primero por la manera en que ha maltratado al partido de la oposición, al que acusa de que llevó a España a la ruina. ¿Y qué hizo el PP durante el mandato del PSOE para no denunciar esa política que hoy denuncia? ¿Por qué no hizo lo posible para desviar de ese curso desastroso la ruta marcada por el discurso de Rubalcaba? Nada. La prueba de que no hizo nada es que solamente al final, cuando se vio que la amplitud de la crisis era tan grande que Zapatero la negaba ante toda la evidencia, es entonces cuando el PP reacciona y utiliza ya un tono más firme para en evidencia la falta de realismo de la política del PSOE, que no veía lo que estaba sucediendo con la crisis. De todas formas, no hay nada de original en el discurso, porque además cuando dice o te callas o reconoces el mérito de la gente, pero qué manera, el mérito de quién es la gente, el mérito de la gente anónima, el mérito de qué, pero cómo le va a dar, si hay gente que no está determinada, especificada, si no es Rajoy o su gobierno o las empresas o la banca, si no especifica quién es la gente, ¿cómo van a reconocer el mérito de quién? Que el PSOE diga, reconozco el mérito de la gente. ¿Pero quién es la gente? ¿La clase obrera? ¿La clase empresarial? ¿Los catedráticos? ¿Pero los periodistas? ¿Las periodistas? ¿La prensa? ¿Pero es que no veis todos que no falta en España lo elemental, que es inteligencia y un mínimo de cultura? Una manera digna de hablar. Una manera apropiada de designarla por sus propios nombres y conceptos, a las ideas y a la política de las ideas o de los programas o de los... No, ello aquí todo es proyecto. Eso sí que es una palabra que le gusta muchísimo. Ya llegaremos hoy, hablaré, porque en la siguiente cuestión que ha planteado Aldo, que era el tema de la televisión.
Sí,
yo no vi la televisión. El
programa de Salvador de ayer.
Eso,
hablaremos más tarde.
Yo no lo vi, pero he visto esta mañana un poco y he visto que habla ya de la palabra que no podía faltar. Proyecto territorial. Es decir, ya no es proyecto, ya no se trata de proyecto de personas, sino que ya hay ahora proyecto de el que el sujeto es territorio. Uh-huh. Los territorios tienen ya en España proyectos. Eso ni lo concibió siquiera Ortega y Gasset, que fue el responsable de haber confundido a la opinión española, que en aquellos tiempos carecía de crítica ante un filósofo muy buen escritor, muy buen comunicador, que traía de Alemania una cultura de filosofía alemana muy buena, aunque hay que recordar que Ortega abandonó muy pronto la escuela de Marburgo, que era los neocantianos, y se pasó a la escuela de lo que se llama irracionalidad, a la escuela de lo irracional, que es la escuela vitalista, que era la de Dilthey, la de Simmel, la de esos fueron sus inspiradores, a los que siguió, generalmente sin citarlos. Pero en fin, Ortega todavía no podía cometer el inmenso error de hablar de proyectos de territorio. Dijo que España era un proyecto, los españoles tenían un proyecto, España era un proyecto, pero un proyecto subjetivo de personas, personal, de vida en común, o de destino en lo universal, como le matizaba José Antonio, primo de Rivera. Pero no se le ocurrió ni a Ortega, ni a ninguno de sus seguidores, ni discípulos, hablar de proyectos territoriales. El separatismo no es un proyecto territorial, es un proyecto nacional, porque quieren convertir a los habitantes de una región en nación. Pero no es por el territorio, no es por la comarca, no es por la marca, es por las personas que habitan ahí, las que quieren crear ese sueño de grandeza. Pero volviendo al tema de la convención, lo que se espera de esta convención, dada la situación crítica por la que atraviesa el PSOE y dada la importancia que ha tenido ante la opinión pública, el que algunos de sus figuras más conocidas se hayan pasado a otro partido que se llama Vox, y que mayor oreja quede en silencio y que no se presente en las elecciones europeas, como Vidal Cuadra tampoco, claro. Eso ha planteado dos cosas. Por un lado, expectación ante lo que puede ser el próximo, porque está muy próximo, el debate del Estado de la Nación.
Sí.
Respecto a este tema, dije, creo que fue hace mucho tiempo ya en El Mundo, cuando escribía El Mundo, en un artículo, que eso del debate de la nación en España es ridículo por completo, a no ser que estuviera centrado exclusivamente sobre el estado de las autonomías. Porque el Estado de la Nación tiene sentido en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una crisis enorme cuando su primera constitución, que era confederal, no la actual, fracasó. Porque no había presidencialismo. Era una copia de lo que había en Europa. De lo que había en Suiza, se parecía a Suiza, que aunque es Suiza hoy, no es una confederación, sino un Estado federal, se sigue llamando confederación por respeto a su antecedente histórico de la Confederación Helvética, que es la primera confederación helvética, fue la de la que impuso Napoleón tras la Revolución Francesa, y ha durado con ese nombre. Bueno, pues Estados Unidos se constituyó como una confederación, donde los parlamentos elegían a su gobierno y su presidente. Y fue tan grande la crisis, no solo la crisis política y de conciencia nacional, sino incluso la crisis económica llegó a tal extremo que cuando se acuerdan, se reúnen los padres de la patria, y no, en realidad un congreso extraordinario en Filadelfia para tratar de reformar aquella constitución que conducía a la muerte, a la desaparición de Estados Unidos. Es más, cuando Alexis de Tocqueville visita a Estados Unidos en los años 1830, estando de presidente Jackson, Andrew Jackson, el séptimo presidente, lo que más le llama la atención, lo que más alaba en su obra La democracia en América, es el espíritu de generosidad, de patriotismo y de valor tan extraordinario, no solo de los dirigentes de un pueblo y de los dirigentes sobre todo, que se dan cuenta que va hacia el abismo y ellos, sin estar presionados desde fuera por nadie, deciden acabar, poner fin a la obra de su vida, que había sido la independencia de Estados Unidos, y decir, vamos por un mal camino. Fundan una revista, El Federalista, hacen una campaña por todo Estados Unidos para transformar la antigua y primera constitución confederal en la que hay actualmente, que es un Estado federal. En ese trayecto histórico, en el que se convierte la confederación en la federación actual, tiene mucho sentido que la principal reforma de todas, que fue el presidencialismo, y que el Senado estuviera compuesto no según el número de habitantes, sino que cada estado federado tenía derecho a 2 senadores, fuera cual fuera el número de sus habitantes, pues tiene sentido que desde entonces se inaugurara la tradición de ver cada año cómo estaba el estado de la nación, porque era una nación nueva, federal. Antes no, los estados nacionales eran los federados, y ahora había un nuevo estado, una nueva nación. Entonces tenía sentido que cada año el presidente, elegido por el pueblo, se dirigiera al Congreso, a las cámaras y al Senado, para exponer desde su punto de vista en qué estado se encontraba la nueva nación, que antes no tenía por qué tener ese discurso, ya que los estados confederados, la nación pertenece al estado confederado, no al nuevo estado que surge. Y esa es la razón por la cual nació en Estados Unidos la costumbre del discurso sobre el estado de la nación. En Europa no existe ningún país europeo, existe esa tontería traída por España para introducirlo en España, porque España no es un estado federal ni es una nación recién creada. Por eso no hay que hablar del estado de la nación, porque la nación de España es la misma que la que nació desde los Reyes Católicos. No ha habido cambio. Entonces, el estado de la nación no, lo que había que haber dicho es el estado de la autonomía. Eso es distinto, porque ahí se hubiera visto si el sistema funcionaba o no funcionaba, no ahora, sino desde que nació. Y se hubiera visto desde entonces que toda persona sincera tendría que decir o callar o disimular sobre el fracaso de las autonomías. Esta es la razón por la cual en el convenio, en la convención de Valladolid, no se ha dado ni una sola idea original, solamente las consignas de callar al PSOE, porque considerarlo responsable de la ruina de España, o que se sume a la alabanza de Rajoy por haber supuestamente haber sacado a España de la crisis o del rescate, cuando, por otra parte, he leído algo tan absurdo en ese discurso de, que dice, no sé si son palabras exactas de Rajoy, o si sí, supongo que son de él, que dice al final los españoles nos hemos rescatado solos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo nos hemos rescatar? Es un verbo que implica sacar a alguien de, o algo, de algún sitio donde está y traerlo a donde debería de estar. Eso es rescatarlo, ponerlo en su lugar propio. Entonces los españoles ni hemos estado sacados de nuestra, seguimos viviendo donde estábamos y no hemos sido rescatados para ponernos en nuestro lugar porque seguimos donde estábamos. ¿Qué? Pero se puede hablar del rescate de la banca, no de los españoles. Ha habido rescate de la banca, pero qué lenguaje, qué barbaridad, qué ignorancia. ¿Cómo se puede dirigir un partido y una nación y un gobierno con este lenguaje de Rajoy? Al final, los españoles nos hemos rescatado solos. ¿Pero qué nos hemos rescatado? ¿Es autorrescatado? ¿Nos hemos? ¿De quién? ¿Dónde estábamos prisioneros? ¿Y quién ha costado el, quién ha pagado el rescate? Es que eran unos piratas, nos tenían rescatado y hemos pagado un tesoro para ser rescatados. ¿Solo nosotros? ¿Y a quién hemos matado para liberarnos de las cadenas donde estábamos prisioneros en el rescate? Todo eso para no decir que es la banca la que ha sido rescatada. ¿Con dinero de quién? ¿Con dinero que tenemos que pagar los españoles ahora? ¿Con los 100 millones o 90 que dio el fondo que dio Europa? Al final no, ya ni sé las cifras. Si lo preguntaremos siempre, Roberto,
sí, ha dicho 100 millones, son más bien 100.000, más que de 100, pero bueno.
Sí, 100.000, sí, sí. Digo, para eso tengo a Roberto.
Sí, ya. Preguntarle siempre. Roberto es el experto de las cifras.
Pues las cifras. Sí. Es decir, que dice, al final los españoles nos hemos rescatado solos. Qué bajada. Sí. Y para terminar de comentar este parte referente a la Convención de Valladolid, quiero decir que los rumores han sido muy extendidos sobre una próxima, no crisis, sino cambio de gobierno. Se le llama crisis de gobierno, mal llamada también. Es una costumbre mala, inicial, que los españoles copiaron de los italianos. Porque los italianos, durante la partidocracia, todo el tiempo de la partidocracia italiana, gobernada por la democracia, el Partido Demócrata Cristiano y por el Partido Socialista, se hablaba continuamente de crisis de gobierno referente a Italia, pero no hay crisis de gobierno. Lo que hay son cambios de gobierno. Crisis de gobierno no, porque la crisis implica que pone en peligro la duración de algo, la duración del gobierno. Y cuando se resuelven los problemas de gobierno cambiando un ministro por otro, es señal de que no ha habido peligro ninguno. Entonces, eso son unas maneras de hablar. Hay ministros que se desgastan ante la opinión pública porque la prensa las toma con ellos, les destaca más sus errores, y el presidente, para ganar popularidad, los destituye y nombra a otros para meter sangre fresca en odres viejos. Pues por eso es impropio también hablar de crisis de gobierno. Sin embargo, ahora sí que se habla, porque es verdad que está muy próximo, casi con toda seguridad, que Cañete, el que es hoy actualmente un ministro, puede ser,
sí, ministro de Agricultura, eso.
De Agricultura, el que se va a ir de jefe del sí, puesto que tenía mayor oreja,
sí,
del representante o jefe del Partido Popular en sí, el Parlamento de Estrasburgo.
Efectivamente, va como cabeza de lista para las elecciones europeas.
De Estrasburgo. Entonces, sí, pero es que además de Cañete, que con lo cual lo diría ya a cambiarlo, también pasa lo mismo con Guindos, que aspira a ser presidente del Eurogrupo. Luego, si se cambiaran esos dos, unidos a la crisis permanente que hay sobre las matos, sobre las compañías, lo que no es seguro es que será cambiada Cospedal, nada, eso de ninguna manera. Pero otros ministros que han sido tocados gravemente por la mala gestión de su gobierno, pues es posible que haya unos cambios de gobierno, pero no significa ni crisis ni nada. Es que hay que llamar las cosas por su nombre.
Se refería a Soraya, ¿no? Supongo, porque Cospedal en el gobierno no está. Cospedal es,
no, Cospedal,
es secretaria
no,
general.
No, y Soraya lo está haciendo muy
por
bien.
Por eso, que Soraya no es.
Al contrario, yo creo que ahora es una ministra bastante discreta, sí, que estudia los temas, es seria, que se expresa bastante bien. que está a las órdenes, como es natural, de incondicionales de su jefe, que no es intrigante, y creo que al contrario tiene una buena imagen de persona normal, porque los otros no es que tengan mala imagen, es que tienen aspecto y dicho y hablan como personas anormales. Y esta no.
Muy bien, pues el otro tema que íbamos a tratar es la entrevista que... Bueno, la entrevista no, el programa Salvados de este domingo pasado. Salvados es un programa que lleva un señor, un periodista que se llama Jordi Évole, en La Sexta. Y entonces este domingo ha habido un programa en el que él ha unido o ha entrevistado a dos personajes, que es Artur Mas y Felipe González. Los ha puesto en una mesa y los ha, digamos, enfrentado, ¿no? Sí. Por así decirlo. El programa ha tenido mucha audiencia, ha tenido, según las estadísticas, creo que ha tenido hasta 4 millones de personas, hablo de sí, espectadores. Entonces, por supuesto, casi todo el programa giró sobre la independencia de Cataluña, evidentemente.
Sí, ¿y este periodista quién es?
Lleva ya varios años, este es el sexto año, me parece, sexta temporada. Debe tener 40 por ahí, sí, más o menos. Es un periodista muy 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 popular.
Y La Sexta, el propietario, es el mismo que de La Razón, ¿no?
Es el dueño de Antena 3, eso es, de Lara, eso es.
Una extrema derecha.
Es una de las empresas de A3 Media, ¿no?
Es un propietario de extrema derecha, es, en que se manifiesta con arreglo a su criterio en La Razón.
Eso es.
Tengo que recordar que yo fui expulsado de La Razón a petición de Lara, porque cuando compró el paquete mayoritario del periódico La Razón, él, claro, quería, por sus intereses en Cataluña, consideraba que yo perjudicaba mucho a los intereses suyos empresariales en Cataluña, y pidió que me echaran, y me echaron, como es natural. Pero fue Lara.
Muy bien.
Y ahora, pues con el tema.
Sí, como le decía, este cara a cara en realidad todos ha sido como tema, digamos, monotema, es la independencia de Cataluña. Entonces yo quería que usted comentara pues las primeras frases que dijo Felipe González cuando le preguntó Jordi Évole por qué usted quiere que Cataluña no sea independiente de España. Entonces le preguntó Jordi Évole. Entonces eso es, digamos, empezando el programa.
Sí.
Y entonces Felipe González hizo una declaración que a mí me gustaría que usted las comentara. Dijo, yo creo que no es posible la independencia. Además, yo siento que no es deseable. En el caso de que un día hubiera que decidir sobre la estructura territorial de eso que compartimos, que se llama el espacio público compartido,
qué barbaridad,
coma, España.
Uy, espacio público compartido, ¿quién? ¿Por quién?
No lo sé. Dime.
No, es que es importante. Es Dios para el que me escucha. Es que si es compartido por los españoles, bueno, muy bien. Pero si es compartido, ¿por quién? ¿Por los alemanes que están en Palma de Mallorca?
¿Por los
ingleses de Canarias? ¿Compartido por quién?
No lo especifica, pero sigue la frase. Dice, tienen que decidir todos los españoles. Esa es la, digamos, su...
No, claro. Eso revela lo que vengo denunciando hace tiempo. Y demostrarle con mucho más motivo, porque ha estado mucho tiempo de presidente del gobierno y es tan imprudente y tan soberbio, tan creído, tampoco falta de autocrítica y falta de conocimiento de sí mismo, que el pobre no conoce sus limitaciones ni el ridículo que hace cada vez que habla. Es un cantinflas.
Sí, incluso,
lo que sea.
Incluso después se argumentó más, o sea, con más claridad. Dice, si alguna vez hay que decidir, cosa que no deseo, yo creo que tengo tanto derecho a decidir como el presidente Mas. Así es como acabó el párrafo.
Son vulgaridades.
Vulgaridades.
Que es lo mismo que dice la gente que no sabe nada de política. Las personas que no han estudiado la historia de las constituciones, personas que no saben siquiera lo que es una constitución, y esto es Felipe González, el representante típico de uno de ellos, que tampoco habla bien, simplemente que habla seguido, pero las palabras que pronuncia y que se le vienen a la boca no vienen del cerebro, vienen del corazón, porque es un sentimental que él lo habla para conmover, mover sentimientos, pero nunca para convencer a nadie, porque él no está convencido, porque no hay razones ninguna que alimenten su discurso. Él, digo, son pasiones, un hombre apasionado, que muy creído, muy vanidoso, que ignora claro como lo que no sabe, y como no ha estudiado, era un abogado laboral, pues ni sabe derecho, ni sabe política, ni sabe historia. En esto es tan ridículo que su opinión no se diferencia de la más vulgar de todas, que es diciendo, si todos los españoles queremos, si está, pero yo tengo derecho a decidir como un catalán, como el señor Arturo Mas, pues no es verdad, porque no tiene el derecho a decidir. Es un género, es una manera genérica de hablar. Y de la manera que, de la misma manera que respecto al aborto, se dice que los hombres no tienen derecho a decidir una cuestión que solamente atañe a las mujeres, lo cual es una ofensa gravísima para el padre, que pues el padre tiene tanto interés en el futuro de su hijo concebido como la madre. En personas normales, el padre tiene tanto derecho como la madre a decidir por qué motivo no quieren no quieren que su hijo nazca y prefieren abortar. Pero en fin, no ese es el tema. El tema es que el derecho a decidir, ya lo he dicho, no pertenece en abstracto a nadie, ni a nadie, ni a ningún sistema político, porque es en la filosofía y en la lógica donde se estudia aquellas cuestiones, aquellas cosas, aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellos asuntos humanos que son decidibles y otros que son indecidibles. Y la nación, el concepto de nación, es uno de esos pocos asuntos que son indecidibles, porque lo que hace España no lo han decidido los españoles, ni siquiera unos reyes, ni los reyes católicos. A España la decidieron en el sentido de que en el futuro formaría una nación y un estado separado de Francia, como luego de Portugal. Lo decidieron unos acontecimientos. Esos acontecimientos no dependían de la voluntad de sus gobernantes, de los españoles, ni de la voluntad de los gobernados, los sujetos. No, porque eso dependían de circunstancias donde el azar interviene casi tanto como las decisiones trascendentes de gobernantes o reyes o matrimonios. El azar tiene una importancia colosal en la determinación de la existencia de estados y naciones. El azar. Yo en mi libro, en el primer capítulo del libro de la teoría pura, lo dedico a la Revolución Francesa. Y en la introducción al conocimiento de la Revolución Francesa dedico un capítulo exclusivo a destacar cómo fue el azar el que determinó la importancia tan extraordinaria de la toma de la Bastilla, que no tenía fin ninguno político, y sin embargo influyó en todos los acontecimientos posteriores, que después se llamó la Revolución Francesa a todo, impregnado por el primer acontecimiento violento, que fue la toma de la Bastilla el día 14, que no estaba previsto en nadie, ni en la reforma del Estado, ni en la convocatoria de los Estados Generales que se celebraba en Versalles. Nadie tuvo previsto en su agenda, ni en su ruta revolucionaria, ni atacar, ni hacer un solo disparo a la Bastilla. Eso fue el azar. ¿Por qué fue el azar? Porque no estaba previsto ni siquiera por los que marcharon a los inválidos para recoger cañones y pólvora, que luego recogieron dos cañones y pólvora, no había. Y solamente por azar, cuando el cuerpo de guardia municipal del ayuntamiento, que ante la amenaza de que París iba a ser invadido por el ejército de los reyes, que eran los suizos y alemanes, solo entonces unas mujeres, al pasar delante del Palais Royal, que era la residencia de los Orleans, la familia cadete, la familia de los que no tenían la corona, pero que eran descendientes del regente, los Orleans, al pasar allí, que era un lugar donde se reunía la muchedumbre para escuchar las noticias que provenían de Versalles, el más famoso de los que allí asistían era Camilo Desmoulin, un periodista, un dantoniano, un dantonista, que luego murió en la guillotina junto a Danton. Pues por azar una mujer dijo: la Bastilla, la Bastilla, creyendo que en la Bastilla podrían encontrar pólvora para el cañón. Para eso fue un azar, y se fueron para la Bastilla. Y claro, en la Bastilla pues nada, allí había una guardia suiza, el gobernador se llamaba Loné, y no, dijeron que no, empezaron entrevistas, incluso llegaron a almorzar. El Loné invitó a almorzar a los que asaltantes de la Bastilla. Esto es que no se conoce la historia, porque yo no, es que serían, las opiniones serían distintas de las que hay. Y a las 5 de la tarde fracasaron las negociaciones, y el municipio, el ayuntamiento de París, envía una compañía de guardias municipales al mando del teniente Eli hacia la Bastilla, y que era una plaza donde hoy está la Plaza de la República. Allí estaba el bastión, la antigua cárcel, enorme, un monumento enorme, que el gran pintor Huber lo tiene retratado en un lienzo que solamente es la Bastilla, imponente, de tétrico y de grande arquitectónicamente. Bien, pues llega Eli y llega con dos cañones, y los asaltantes se asustan creyendo que vienen a por ellos y se retiran hasta que ve que los cañones dan la vuelta y apuntan a la Bastilla, y ahí empieza el asalto a la Bastilla. Pues si todo esto es, fue por eso. Bien, quiero decir,
está hablando del azar de la historia y de los acontecimientos, que es lo que hace
que
la nación,
que por tanto no es, y que Felipe González no tiene ni idea de esto, ni sabe siquiera de qué hablo. Es para esto, es chino. Es chino porque no sabe que el concepto de nación fue construido por la filosofía romántica alemana, Herder, Fichte, y que luego, y ahí claro, nace como concepto subjetivo, porque es los filósofos los que lo van construyendo, hasta que ya son sustituidos luego ya por los historiadores, especialmente por los británicos, que han sido los más objetivos de todos los que han contribuido al estudio del concepto de nación. Y ya en tiempo, cuando Ortega escribe su tontería de la España invertebrada, digo su tontería porque está, como todo lo suyo, muy bien escrito y muy mal concebido, no tiene nada que ver con la realidad. Pues bien, entonces cuando Ortega escribe la tontería de que el problema catalán no es culpa de los catalanes, sino que es culpa de los españoles, del resto de Cataluña, porque dice que los catalanes, como todos los españoles, somos individualistas, y que solamente cuando hay un proyecto exterior grandioso como el imperio, entonces somos solidarios unos con otros. Pero acabado el imperio, se acaba la solidaridad y comienza el individualismo. Por tanto, la culpa del separatismo catalán lo tenemos nosotros. Esas tonterías de Ortega sirvieron de base para la construcción en España de las teorías de José Antonio Primo de Rivera de la Falange sobre la nación como proyecto sugestivo de vida en común. Y toda esa tontería da lugar a que ahora Felipe González, otro procedente del Frente de Juventud, de otro falangista, repita en su inconsciente la idea de que si todos los españoles, que él tiene el mismo derecho a decidir, que dura más. Y que, es más, lo dice literalmente, ¿qué palabra emplea? No me acuerdo ahora.
Sí.
La palabra que emplea, se declara la posesión, no me acuerdo qué palabra dice, que dice que sí, que puede decidir si es posible o no trocear el territorio. Pero antes hablaba, dice que si por un que se maneje, no por un azar, por un no nos dice pero tal, si, a ver, un segundo.
Aquí sí, yo se lo digo.
¿Qué es lo que dice?
Sí, dice, bueno, González cree que la independencia, comillas, no es deseable, y que si se terciara.
Ahí está.
Si se terciara.
Terciara, no continúa.
Bien, bien, bien.
Si se terciara. ¿Qué significa se terciara? Bueno, pues si miráis en el diccionario, veréis si se terciara. Si por acaso. ¿Y qué significa por si acaso? Por azar. Por azar. Entonces, si se terciara. Si viniera al caso,
eso es.
Si se presentara al tercio, ¿sí? Como si fuera en las corridas de toros, en el ruedo, que ahí, claro, hay tercios. Ahí.
Dice, si se terciara, deberían votar todos los españoles.
Y por eso él tiene el derecho a decidir tanto como.
Eso, dice, para acordar si es posible trocear el territorio.
Exactamente.
Eso es lo que dice exactamente.
Pues yo digo que es imposible, porque así como España no nació por voluntad de los españoles, ni tampoco porque se terció, sino porque la historia, acontecimientos históricos, entre ellos guerra, determinaron la personalidad y la delimitación del territorio que se denomina España. Eso fue la historia, y eso no depende de nuestra voluntad. Y si no depende de nuestra voluntad, no puede existir derecho a decidir. Y esta ignorancia tan grande, sin embargo, de esa ignorancia participan todos los periódicos, todos los medios de comunicación, todos los periodistas, todos los catedráticos, por vagancia mental, porque nadie se preocupa de conocer los fundamentos de lo que habla. por vagancia, porque lo dijo Ortega, lo dijo José Antonio, lo dijo la falange, bueno, y por el imperio hacia Dios, ya lo demás es todo claro. Franco. ¿Sí?
Es que es un hecho de existencia, o sea, España es un hecho
ahí
de
está,
existencia.
Ahí está, ahí está, ahí está. La... Es que se puede decir eso, los hechos de experiencia, claro. pero no, no depende de nosotros el que España exista o no. Eso, claro que es un hecho de existencia.
Pues le voy a comentar, ya para, pues me gustaría que comentara también otra, una vez más, el señor Artur Mas se ha pronunciado y ha dicho que sí, que votará a, sí al, a los referéndum que ellos han planteado. La respuesta concretamente que dijo es, a la pregunta de Jordi Évole, dijo, ¿pero es usted independentista? Le preguntó yo el periodista, y dijo él, yo ya lo he dicho en algunas ocasiones, que cuando se vote, yo votaré sí, sí. Personalmente, dice, pero también dice, pero también quiero decirle que mi posición como presidente de Cataluña no es hacer campaña por el sí sí o por el no no. Mi obligación, mi responsabilidad y mi objetivo es que se celebre la consulta. Es decir, está.
Bueno, no, todo es ridículo, pero es sí, que yo es... continúo, porque yo considero que Arturo Mas es un payaso.
Sí,
es cómico, va a fracasar, es un hombre desechado por la historia y eso no. Pero en cambio, Felipe González, como todavía tiene prestigio, yo quiero que la gente sepa lo que hace este individuo. Y este individuo, ¿qué es lo que dice en esta entrevista? Ha dicho que solo hay. La
simplificación de una pregunta del sí o no a la independencia.
Muy bien. ¿Y qué dice? Y ese es, y eso es.
Eso es para la política de centralidad de Cataluña una catástrofe sin paliativos.
De acuerdo. Para la centralidad. Ese es Felipe González.
Eso es.
¿Queréis saber quién es Felipe González? El de la centralidad. ¿Qué significa centralidad? Pues es una palabra que no existe, que no es española. Si eso no viene en el diccionario, centralidad, vendrá centralismo, vendrá centralización, vendrá central, centrarse, concentrarse, todo el grado de centro. Pero centralidad es decir, convertir un adjetivo en un sustantivo abstracto. Esa es la pedantería de Felipe González, que como es un ignorante, cree que parece más culto y más inteligente si habla con sustantivos abstractos en lugar de adjetivos. Ese es Felipe González, el hombre que no sabe ni hablar español correctamente. No lo sabe porque no conoce el idioma. No ha leído novelas, no ha leído literatura española, no ha leído la gramática española, no sabe nada de nada. Es un rufián que en la política española creó los GAL, que ordenó y fue responsable de los asesinatos, y luego tuvo la poca gallardía de ir acompañando a sus ministros a la cárcel, pero él no entraba en ella. Ese es Felipe González.
Muy bien,
el de la centralidad.
Muy bien, don Antonio, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de Garzón. Titula El Mundo en su portada. La Fiscalía se opone a indultar a Garzón porque sería injusto. Este indulto se ha solicitado por MEDEL. MEDEL es la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, que pidió el indulto al Ministerio de Justicia en mayo del 2012 y que ha estado traspapelado durante más de un año. Hay que destacar que de la organización MEDEL forma parte la Asociación Española Jueces para la Democracia, que sin embargo se desmarcó de la solicitud de la medida de gracia y dijo desconocer quiénes ni cuándo habían decidido en MEDEL solicitar el indulto a favor de Garzón. La petición del indulto fue presentada por el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, un juez portugués, y el exfiscal del Tribunal de Cataluña, José María Mena, un independentista de Cataluña.
¿Independentista?
que en realidad no es independentista, pero quiere que se haga la consulta.
Que es distinto.
Que es distinto.
O sea,
es
partidario del derecho a decidir.
Efectivamente.
Pero que él votaría que no.
Efectivamente.
Por
perdón.
Tanto, no es independentista.
Tiene usted razón. Me he equivocado en ese término.
Regismo y nada.
Bien. Dice, y en ella, en la petición, se reclama la remisión total y con todas sus consecuencias de la condena, lo que habrá de comportar el reintegro de Garzón en la carrera judicial. El escrito sostiene que la condena impuesta a Baltasar Garzón es desproporcionada y de una indiscriminada severidad.
¿Cómo? ¿Te dice eso?
Sí, sí, dice desproporcionada y de una indiscriminada severidad.
¿La sentencia?
La sentencia.
Pero bueno, esto es horrible. Es que ya no solo el lenguaje que Felipe González antes denunciado que no sabe el español, aquí es que son jueces, fiscales, que no saben lo que es el derecho. Ni saben lo que significa indiscriminado. Las leyes son todas indiscriminadas, todas las leyes. Y las sentencias son todas discriminadas. La razón, la ley tiene que estar concebida en términos generales, por tanto tiene que ser indiscriminada. Claro. No puede discriminar. En cambio, las sentencias, como resultado de juicios concretos, individualizados y personalizados, está obligada a discriminar. Porque la sentencia se hace para los que son culpables de algún delito, sea penal o de algún acto de falta de justicia civil, si no es penal. Pero indiscriminado, ¿pero sabrás lo que significa? Si indiscriminado quiere decir que no está discriminado, que es general, que es una medida generalizada. Eso significa indiscriminado. Y aquí considero que razón. Que la
sentencia es desproporcionada y de una indiscriminada severidad. Eso es lo que dice exactamente el informe de la apelación, vamos, la petición.
Entonces no sabe lo que es un código penal, porque todos los códigos penales contienen penas. Entonces, como la ley es indiscriminada, todos los códigos penales son indiscriminados y se puede decir severos, porque claro, todo, privar de libertad a cualquiera es muy severo. Y hombre, si no tienes la pena de muerte, que sería lo más severo, porque ya es irreversible, pero lo demás, yo solamente es que estoy verdaderamente solo en la lucha por defender el idioma y los conceptos. Es verdad que algunos catedráticos, algunos académicos de la lengua me han acompañado en esta batalla de defender el idioma y las palabras, por ejemplo Lázaro Carreter, me acuerdo de siempre, que tenía un breve artículo que se llamaba El dardo en la palabra, en los que señalaba el mal uso del idioma. Pero lo que nunca se preocupó Lázaro Carreter, ni los académicos, y que yo sí me preocupo, y en mi libro Pasiones de Servidumbre lo analizo con detalle, es que el 90% de todas las palabras deformes, absurdas, creadas, contra la regla de la gramática y del idioma español y contra las raíces etimológicas de las palabras, todas las barbarias del idioma tienen un origen político, digo el 90%. Hay un 10% que está provocado por el desgaste que el uso continuo de una palabra termina cambiando su sentido. Y eso sí, se puede decir que eso es el usuario del lenguaje, el pueblo, quien al cabo del tiempo deforma el sentido genuino de la palabra para darle otro significado, pero eso es explicable y termina además por corregirse solo, porque al cabo de mucho tiempo deja de utilizarse también ese término, que pasa a ser ya inusitado, poco habitual. En cambio, en el lenguaje político hay una intención deformadora, unos como Tierno Galván por cobardía, que introduce el yo diría, otros por petulancia, como Suárez, que introducen el término desde la responsabilidad, desde la simpatía, es decir, con simpatía. Y otros por ignorancia y pretender ser cultos, como Felipe González. González es un cateto sevillano inculto. Y para disimular, como es muy vanidoso, muy presumido y quiere hacer creer que sabe o que es culto, inventa palabras que no existen ni pueden existir nunca, porque van contra las reglas etimológicas y las raíces del vocabulario del idioma español. Como acabamos de señalar, cuando ha dicho lo de la
centralidad, por ejemplo.
La centralidad, y ahora decimos que estos jueces, este juez que emplea la palabra indiscriminada severidad, es que ni siquiera sabe distinguir entre la ley y la sentencia, porque si lo que ha querido decir es que la severidad es general, indiscriminada, pues entonces será criticable el código, diciendo que son muy duras las penas, pero no de la singularidad de la condena de Garzón, que ha sometido al mismo criterio de severidad que tiene todas las leyes. Es decir, es que es absurdo por completo. Y desde luego que el argumento, lo que en cambio sí me parece infantil, es el argumento de que no ha pedido perdón. Garzón,
sí.
¿Cuál es el argumento?
Sí, el argumento es, dice, ve muy bien, la fiscalía ve muy bien fundamentada la sentencia del Supremo que le condenó por prevaricación. Sin embargo, critica que no haya pedido la medida de gracia ni disculpas.
Sí, claro,
el propio Garzón.
La medida de disculpas, bien. Esto que puede, esto tiene el perdón, pedir perdón, pedir disculpas por el delito, los crímenes reales, tiene sentido en aquellos delincuentes, aquellos reos, que están en la cárcel por un tipo de delito que lleva aparejada luego en el cumplimiento de la pena, cuando la cumple, la reinserción social. Entonces, para ser reinsertado un delincuente, si ha cometido delitos de sangre, por ejemplo, es normal que como prueba externa, no como realidad, sino como signo externo de que está arrepentido, pida perdón a las víctimas. No es que tenga sentido pedirle perdón a la víctima, porque es tan fácil mentir,
claro.
Es tan fácil decir, pues me arrepiento para obtener la libertad, que eso no puede ser una medida inteligente. Entonces, como no puede ser una medida inteligente, no puede ser tampoco considerada una medida políticamente eficaz. En cambio, en los casos donde no hay delito de sangre, como es el de Garzón, no se le puede obligar a nadie, a ningún condenado, a que pida perdón. No se le puede obligar que pida perdón porque él no es consciente y no cree y nunca ha admitido que ha cometido un delito, por eso no ha pedido perdón. Pero en cambio, lo que sí es absurdo es que espere tener un indulto, que es una medida de gracia, sin haberlo solicitado. Así, se pueden acoger a las medidas de gracia todos aquellos que se amparen en las leyes de amnistía, porque la amnistía lo que borra no es la pena, sino el delito. Una amnistía dice no hay delito, por tanto, en cambio el indulto lo que perdona, borra o suprime es el perdón. Entonces un indulto que no es pedido por el propio
condenado
es absurdo, tiene que pedirlo. Entonces, se le puede conceder o no. Y Garzón no lo pide, el indulto, porque él considera que no ha cometido ningún delito. Pero es normal entonces también que si no ha pedido el indulto no se le conceda. Porque solamente se puede conceder si alguien lo pide. En fin, creo que tanto el juez, tanto la terminología empleada por Felipe González es un ejemplo del galimatías de los lenguajes como los de Cantinflas. Por eso lo he comparado muchas veces a Felipe González con Cantinflas, porque habla con un, empleando las palabras en un sentido distinto del que tiene, y es Cantinflas, y además porque no para de hablar sin decir nada.
Sí, sí.
Pero es que además ahora me encuentro con una asociación de jueces, nada menos, pide el indulto porque la pena impuesta a Garzón es desproporcionada. Bueno, si es desproporcionada, tampoco es motivo, porque todo juez sabe que los jueces tienen que, salvo en aquellos casos donde están autorizados a moderar la pena, que son poquísimos y más bien son en las faltas, no en los delitos. En cambio, los delitos tienen que moverse en una escala de penas fijadas de antemano por el Código Penal. Entonces no puede ser desproporcionada, porque entonces si fuera desproporcionada la sentencia hubiera sido ilegal, no injusta, ilegal. Y eso no, nadie dice que sea ilegal. Y además de desproporcionada, tampoco puede ser de una severidad indiscriminada, puesto que ha sido discriminada la severidad, porque no hay delito mayor que pueda cometer un juez que el de prevaricación, mandando y poniendo escuchas en la abogados que se encargan de la defensa de los acusados de delitos de sangre o de, no, de cualquier tipo de delito, porque es un ataque directo al derecho que debe ser inviolable de la defensa. Si todo detenido, todo acusado de un delito, es sagrado su derecho a la defensa. Y si un juez prevarica, nada menos que en ese sentido, que instala y ordena instalar micrófonos ocultos para escuchar en las cárceles, nada menos, la conversación de los abogados con los detenidos o los presos, eso, ¿cómo va a ser desproporcionada una condena que lo expulsa de la carrera, si es el delito más grave que puede cometer un juez? Así, con esto termino en el día de hoy.
Muy bien.
Y espero que tanto la figura de Felipe González como la de Baltasar Garzón queden apartadas de la influencia social, cultural o política que tienen en España todavía.
Muy bien, Antonio, pues muchas gracias por este programa, gracias a los oyentes y hasta el próximo día.
Gracias.